La educación matemática como campo de estudio e investigación responde a los interrogantes que emergen en torno a la enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina, en especial a la comprensión de los objetos matemáticos, lo que implica que los trabajos que se proponen no se limiten a la selección de contenidos o escogencia de estrategias para su enseñanza, sino que, más importante aún, generen espacios de análisis y reflexión en aras de ayudar a superar las debilidades que presentan los estudiantes cuando se despliegan sus razonamientos. El estudio del área de figuras planas, es decir, las que tienen dos dimensiones, es en la geometría un contenido transversal, en tanto que explora de manera heurística las formas, los procesos de visualización y razonamiento. Un juego de perspectivas que se engrandece si se advierte el proceso más que el resultado.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
Mi trabajo de grado parte de una inquietud personal por cualificarme como profesor de matemáticas, porque muchas veces uno como profesor siempre se pregunta en qué estoy fallando, cómo puedo mejorar, qué les está faltando a mis estudiantes para que sean competentes y se desempeñen bien académicamente. La geometría, yo tengo un gusto muy especial por ella porque siento que es la entrada del aprendizaje hacia las matemáticas y porque en cierto momento histórico, por allá en la década del 90, apenas estaba volviendo a surgir de esa desarticulación curricular. En ese sentido, uno siempre está compartiendo experiencias con colegas, está en un compartir de la profesión, de qué es lo que le sirve a algunos, qué es lo que ayuda a los estudiantes a que siempre se estén motivados y que de alguna manera uno empieza como a imprimir su propio estilo en esos procesos de enseñanza. Entonces, para mí, siempre busco es adaptarme al contexto y a los diferentes grupos de estudiantes que año a año se presentan. En particular, siempre inicio mi formación con los estudiantes en grado séptimo y es un choque porque ellos vienen en principio con una metodología o acostumbrados a un estilo de enseñanza distinto a los profesores de grados inferiores. Cuando llegan a mí, pues hay un cambio de estilo, de lenguaje, de mediación, que para ellos no es fácil asimilar y que para mí tampoco en su debido momento me permite a mí saber qué es lo que están pensando ellos. Entonces, el trabajo de grado, yo tomé como punto de partida una trayectoria hipotética de aprendizaje. Hipotética en el sentido de que yo quería que los estudiantes desvelaran por sí mismos esas necesidades de aprendizaje, usando yo de excusa los contenidos matemáticos.
Tesis. Los procesos de visualización en la comprensión del área de figuras planas, una trayectoria hipotética de aprendizaje en grado séptimo. Autor Marco Emilio Correa Repiso. Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de Ingeniería y Administración, sede Palmira. el amplio espectro de la educación matemática, la geometría puede ser uno de los campos con mayor necesidad de estudio, debido al bajo nivel de desempeño que presentan los estudiantes en distintos grados de la formación escolar y en las diferentes pruebas que se aplican en el territorio nacional, como el ICFES, o dentro del contexto de los proyectos internacionales de evaluación del aprendizaje escolar en ciencias, como las pruebas TIMSS y PISA. Ese nivel de desempeño puede explicarse por una enseñanza tradicional centrada en la formalidad y por la desarticulación de los contenidos en los currículos escolares. Marco Emilio Correa presenta el objetivo de su investigación.
Específicamente abordé el tópico de áreas de figuras planas porque es un contenido transversal dentro del currículo colombiano y que dentro de diferentes áreas de conocimiento siempre está inmerso en diferentes contextos y siempre es estandarizada. Y la idea era centrarme en aquellos procesos donde no sea una enseñanza memorística, formulera, porque el tópico de áreas siempre está asociado a eso, esas cuestiones donde ¿cuál es la fórmula? ¿Qué es lo que se suma? ¿Qué es lo que se multiplica? Mi idea era ayudarle a los estudiantes a que no memorices tanto para un aprendizaje que va a ser poco significativo, sino más bien ayudarles a que esa exploración heurística, esa visión que ellos tienen de visualización, de imaginación, les ayuda a comparar y asimilar para poder deducir después esos algoritmos.
Cabe recalcar que el aprendizaje de la geometría, visto desde un posicionamiento semiótico y cognitivo, recurre como mínimo a dos registros de representación, el registro figural y el registro de la lengua natural, debido a que para asegurar que se produzca un aprendizaje en esta disciplina, se hace necesario alcanzar una interacción entre ambos registros, en el que su coordinación permitirá al educando dar cuenta de la apropiación de una serie de conocimientos. El autor presenta aspectos metodológicos de su trabajo.
Mi trabajo es de tipo descriptivo, interpretativo, entonces siempre giro en torno a cómo es que esos procesos de visualización que dicen las investigaciones de los grandes referentes matemáticos como Duval, con su teoría semiótica cognitiva, con Marmolejo, que hace un desarrollo, un despliegue de cómo es que se maneja el tópico de áreas, sirven para que mediante un diseño y una implementación de un instrumento que yo lleve al aula de clases, ayude a dirigir a esas actividades cognitivas de los estudiantes como es la visualización, el razonamiento y la construcción, para que logren una comprensión de los objetos matemáticos. Y dentro de los objetivos, en principio siempre estuve analizar específicamente una actividad cognitiva que era la visualización, independientemente del nivel en que estuviera para los estudiantes. Luego, identificar esos elementos semióticos y cognitivos. ¿A qué me refiero con eso? A que la matemática al final se traduce en un problema de interpretación, a un juego de lenguaje. Entonces, los estudiantes siempre están recurriendo a representaciones semióticas para que ellos puedan así, desde diferentes registros, dar información o decir algo sobre, en este caso, las figuras geométricas. Y ya por último, era que este diseño que yo tengo pensado, que combina tanto elementos teóricos de diferentes investigaciones con las competencias curriculares que nos dirigen aquí en Colombia, junto con esas producciones de los estudiantes, contrastar toda esa información para al final validar ese diseño que es de carácter hipotético para ver si se constituye como una trayectoria real de aprendizaje.
Come and hold my hand. I wanna contact the living.
El diseño de una trayectoria hipotética de aprendizaje se aplicó en la clase de geometría a estudiantes de grado séptimo, entre 11 y 12 años, de una institución educativa pública de la ciudad de Buga, en el Valle del Cauca, la cual fue ajustada por el docente investigador, la profesora de aula y la tutora quien dirigió este trabajo. Marco Emilio Correa continúa presentando las estrategias de incursión en el aula.
Para la parte de la metodología, la perspectiva es de tipo cualitativo, descriptivo, interpretativo. Para ello utilicé, dentro de las diferentes variables que uno puede observar en el aula de clases, uno primero que todo se encuentra con que no siempre la teoría es igual a la práctica. ¿A qué me refiero con eso? A que Cuando comencé a la intervención en el aula de clases, los estudiantes apenas vieron la cámara, se acomplejan. Entonces toca primero familiarizarlos porque ellos no están acostumbrados, se artificializa todo lo que es el espacio, el aula de clase como laboratorio. Entonces, antes de introducir lo que fue el proceso de intervención en el aula con estos instrumentos de recolección de información, yo lo que hice fue concientizarlos de que actúen de manera normal. No importaba si se equivocaban o si su intervención de pronto no era la acertada para una respuesta, sino que cualquier aporte era valioso y que yo después iba a definir esos criterios que me iban a permitir orientar mi investigación a mis objetivos. El paradigma de investigación es la investigación de diseño y dentro de la metodología CORDES son las trayectorias hipotéticas de aprendizaje junto con un análisis de información de lo que son las cuestiones de la ingeniería didáctica y análisis a priori y a posteriori. Entonces yo en principio lo que hice fue desarrollar las tareas que componían la trayectoria de aprendizaje, definir unas metas cognitivas, que es lo que yo esperaba que los estudiantes desarrollaran, aprendieran, y después organizar ya los contenidos que se debían abordar de la parte de geometría, siempre dejando de último esa cuestión para así definir los niveles de aprendizaje. Y en la medida que los estudiantes fueran progresando en esa intervención, que duró aproximadamente 2 meses, es que yo me iba a dar cuenta si iba a haber un progreso en esas actividades cognitivas en donde se combinaran los diferentes despliegues de registros de representación, en particular el figural y el de lengua natural.
El diseño de la trayectoria es resultado de varios componentes, tales como analizar la manera en que se presenta el contenido en los libros de texto escolar, los lineamientos y estándares en la educación matemática, el plan de estudio, la teoría de investigación y el conocimiento de los docentes involucrados. Marco Emilio Correa aborda la recolección y manejo de información en su trabajo.
En principio tomé lo que son todas las producciones de los estudiantes, el material concreto. Luego tomé los registros biográficos y algunas entrevistas semiestructuradas. Y a partir de allí esa información comencé a hacer una filtración de aquellas categorías que yo definí que eran relevantes para mi estudio. Como por ejemplo, la coordinación de registros figural con el de lengua natural. Es decir, si los estudiantes lograban dentro del desarrollo de una tarea explicitar esos procesos visuales para el desarrollo de una actividad, pero teniendo en consideración si los estudiantes realizaban, fueran ya tratamientos de tipo de reconfiguración, de traslados, de transformación de figuras, de comparación, porque muchas veces me topaba con que habían estudiantes muy brillantes, pero como piensan, no escriben. Entonces tuve después la producción de esas actividades y prácticamente la parte descriptiva estaba en blanco. Pero la tarea estaba solucionada y una vez se pregunta, bueno, ¿qué fue lo que hizo el joven? Entonces, con aquellos casos especiales, recurría más bien a unas entrevistas ya personalizadas y aparte. Mientras que habían otros chicos que uno se encuentra de todo, definitivamente muy poco participativos, se enfocaban a desarrollar su tarea, pero tú veías las producciones de los estudiantes y uno se topaba con algo muy curioso, y es que dentro del análisis y la solución que uno espera encontrar como profesor, y entre las diferentes variables que pueden ser obstáculos para ellos en esas tareas, porque yo colocaba a veces algunos obstáculos para que se dificultara el desarrollo de la misma, y resultaban encontrando uno soluciones a las que uno no generalmente piensa, o yo me anticipé. Entonces lo cual fue muy grato encontrar en su momento, porque en definitiva abre como esa brecha en que uno a veces como profesor se encuentra con que el estudiante, por temor, no participa y no se atreve a mostrar su manera de pensar, su manera de razonar geométricamente, solamente porque el procedimiento que muestra el profesor no es el mismo el de él, o no llega directamente a la respuesta. Para la elaboración del diseño, tuve en cuenta una rejilla, y en la rejilla condensé todas las variables que atañen al diseño de una tarea que quiera abordar el tópico de áreas, ya sea desde lo que dicen los libros de textos escolares, lo que ordena el ministerio, lo que dice la teoría simétrica cognitiva y la propia experiencia personal. Y esa requilla me permitió elaborar 5 niveles de aprendizaje con una cierta cantidad de tareas, que en total fueron 20, 4 por cada nivel de aprendizaje y una de 5. Y la idea de ese diseño, cuando se elaboró el análisis a priori, era desplegar uno como profesor cómo cree que están desarrolladas las actividades. Luego, cuando se va al aula, se implementa y se hace una retroalimentación después de cada aplicación. Se elaboró una especie también de rejilla, pero que me permitiera triangular lo que es la teoría, desde el marco teórico, las producciones de los estudiantes y, por último, la mediación que yo tuve con la docente de aula, porque yo fui docente investigador y la profesora, que era la encargada de los grupos de grado séptimo, se encargaba también de hacer una valoración de los estudiantes, porque al fin y al cabo ella era la que tenía un mayor conocimiento de la población. Y a partir de ello comenzar a hacer como un análisis si se cumplían ciertas expectativas de desempeño y categorizarlos por niveles de desarrollo.
Siendo el estudio del área de las figuras planas un contenido transversal que a lo largo de la educación formal, es decir, en los diferentes niveles de escolaridad, se trabajaba con regularidad, desde la educación básica secundaria se encasilla al uso de algoritmos o fórmulas para su determinación fácilmente olvidables. La mayor preocupación de Marco Emilio Correa está en la posibilidad de enseñar a deducir las fórmulas sin necesidad de que los estudiantes fuercen este proceso, y que por el contrario, con solo recurrir al acto de ver y de transformar figuras, puedan razonar geométricamente y hallar las relaciones que componen cada figura, por lados, altura, diagonales, etc. El autor expone los resultados de su investigación.
Dentro de los resultados y los hallazgos que tuve en mi trabajo de grado, muchos coincidieron con los ritmos de aprendizaje que yo proyecté hipotéticamente y que regularmente entran dentro del campo de análisis de mi marco teórico, que era la teoría simétrica cognitiva, porque los estudiantes es normal de que ellos desarrollen algún registro de representación semiótica más rápido que otro. En este caso, el común denominador fue el registro figural a través de tratamientos, y en segunda medida fue el registro de lengua natural. Se vio un poco relegado, en donde los estudiantes solamente o describían o explicaban, pero no llegaban a un nivel de complejidad donde ellos ya argumentaran o demostraran el porqué de sus respuestas o procedimientos. Hasta allá no llegamos, pues, producto del tiempo. Sin embargo, el diseño que elaboré es abierto y tiene la posibilidad de que el profesor que se anime a tomar ese insumo lo complemente, lo mejore e inclusive se piense para otro tópico que no sea el área de figuras planas y que sea de su propio interés, ya que los estudiantes, pues la idea de este recurso, en esos resultados que encontré, es que validaba muchas de las hipótesis que uno como profesor, conociendo a su grupo de estudiantes, puede llegar a alcanzar. Y lo otro, en cuanto a la visualización, el resultado que encontré es que muchas veces los estudiantes ese proceso de visualización lo tienen innato, es una habilidad que ya por sí ellos cuentan, pero que muchas veces se ve inhibido porque como se ha desplegado, se ha enfocado mucho la enseñanza esa a la fórmula, entonces ellos comúnmente no están acostumbrados a hacer esos esquemas, esas representaciones auxiliares plasmadas en el papel. Dentro de los otros resultados o conclusiones, pues primero que todo desde lo didáctico, la propuesta que uno se piense hoy en día, uno como profesor tiene que jugárselas con el ingenio y a partir de ello comenzar a uno cuestionarse sobre cómo voy a evaluar, qué es lo que pienso evaluar. Hacer primero como el ejercicio de lo que yo quiero que los estudiantes aprendan y no partir desde el contenido, porque esa sería, para mi concepto, una idea errónea, es decir, ya preestablecer qué es lo que el estudiante debería saber y a partir de allí comenzar a estructurar mi curso. Y muchas veces no es así. Los estudiantes necesitan es que se retome como un trabajo previo de lo que se ha visto anteriormente y uno no suponer que ya lo saben. Obviamente uno no puede partir de la nada siempre y recapitular, pero sí hay elementos transversales que es importante rescatar. Entonces, en ese sentido, yo planeé mi trayectoria pensando en que los estudiantes identificaban figuras geométricas, pero no necesariamente las sabían clasificar. O sea, no sabían cuál es la diferencia entre un rombo, un paralelogramo, un rectángulo y un cuadrado, por ejemplo. Tampoco partí de la idea de que ellos ya sabían designar una figura geométrica. Y de pronto alguien que sepa el tema dirá que, uy, pero eso es muy elemental. Sí, pero, que es necesario, pero que usualmente no se suele enseñar. Entonces, eso es como un aporte como interesante e importante para que se considere para futuras investigaciones. Que muchas veces se parte de lo básico, de lo elemental, pero no es tan obvio.
Y a manera de conclusión, si se considera a las matemáticas como una ciencia exacta, ¿hay una forma exacta de enseñar las matemáticas?
En definitiva no. No hay una manera exacta. Primero que todo, depende del profesor, de cuál es su visión y de su estilo. Porque para mí, por ejemplo, desde que yo comencé a hacer la maestría, me di cuenta que soy un profesor que le gusta mucho la línea de razonamiento, de lenguaje y de comunicación de saberes matemáticos. Pero hay otros profesores que les apasiona la parte histórica epistemológica y a partir de ese estudio del pasado traer esos problemas que en algún momento les fueron un obstáculo, una dificultad para la humanidad y a partir de allí problematizar su enseñanza. Pero otros profesores hoy en día con el auge de la educación remota y la mediación por TICs, ya lo que fue la educación por tablero ya está pasando a un segundo plano y es una complementación y prefieren utilizar esos medios tecnológicos. Va variando la implementación de recursos y ayudas, pero asimismo también cada profesor en la medida en que se va formando, porque la idea es no quedarse con lo que uno tiene en la licenciatura. En lo personal, cuando uno se gradúa como profesional, uno tiene una visión, pero esa visión no es suficiente y esa formación no es suficiente para enfrentar la vida laboral. Uno siente que al final le falta, pero créanme que uno cuando sale de una universidad, uno tiene como una mochilita y esa mochilita de herramientas, de experiencias, va creciendo en la medida en que uno va viviendo y va desarrollando y enfrentándose a circunstancias. Entonces yo creo que dependiendo de esa formación, de esas experiencias previas y de los intereses de cada maestro, es que imprime su propio estilo para enseñar. Y así mismo entonces los estudiantes van a tener como esa enseñanza y esos aprendizajes heterogéneos. Pero ya depende de uno como maestro tener como la conciencia que no todo mundo tiene la manera de enseñar y concebir la enseñanza de las matemáticas. Entonces hay que estar abierto a toda posibilidad.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue. Y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
No me lo esperaba. Uno, cuando empieza ese proceso de transformación y de trabajo de grado, uno siente que esos 2 años uno pasa por un sinfín de emociones. Llega un momento donde uno odia la tesis, uno siente pereza a la tesis, uno le tiene miedo a la tesis, fobia a la tesis. Por las revisiones, porque muchas veces uno tiene que aprender a soltar. Uno comienza a escribir y uno cree que va bien, te revisan y definitivamente no. Y uno pasa por momentos de angustia por las cuestiones de los tiempos, pero al final cuando tú ya llegas a entregar ese trabajo, llegas al proceso de evaluación, sustentas, toda esa lucha, todo ese dolor, todo ese cansancio, esas trasnochadas, porque yo creo que como muchos colombianos, a uno le toca trabajar y estudiar al tiempo y hacer sacrificios. Y uno se pone la meta de determinar en el tiempo que es. Puede que a algunos no se le dé esa circunstancia, pero cuando ya llega esta etapa final y que es donde realmente llega el comité de aplausos, uno se siente realizado. Como que ya ese dolor, ese cansancio, esas angustias desaparecen y todo se vuelve como un momento de, como que de alegría, uno se energiza. Y cuando recibe ya uno las noticias, es un plus, porque para uno lo importante es terminar y hacer las cosas bien. pues es muy grato saber de que uno recibe un reconocimiento a esa labor que tiene como trasfondo la familia, el director, que tiene mucho que ver allí con ese acompañamiento, y en lo que uno crea, en Dios y en uno mismo, de que sinceramente hay muchas personas y uno nunca está solo, solamente que la verdad esta vida académica es difícil hoy en día, pero es muy grato cuando se recompensa.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.